diario del servicio público del taxi. Por lo tanto, tiene que ser accesible, porque si no, no llegamos, no estamos y no gozaremos de buena salud.
Sobre todo esas peticiones, ¿no? Que les pongan más seguridad y que piensen en ustedes, que al final llevan tiempo reclamando y esto es así.
Sí, llevamos toda la vida reclamándolo, porque no vamos a poner fechas, porque sería absurdo. Llevamos toda la vida reclamándolo, pero estos son pilares básicos, es decir, seguridad y accesibilidad son pilares básicos para que funcione un servicio público como el taxi. Luego hay muchísimas más cosas. Hay información a los ciudadanos, hay publicidad, el colectivo, etcétera, etcétera, y todo lo que queramos. Pero básico, básico es la seguridad y la accesibilidad.
Gorky Betancor, un placer, como siempre. Un saludo, que tenga buen día.
Vale, igualmente. Muchísimas gracias a ustedes.
Claro. En el año 2028 respecto al año 2024. Y creo que es muy relevante porque es un logro del gobierno de coalición progresista, pero también de los demás socios parlamentarios, a quienes agradezco una vez más su valentía y su compromiso.
Sánchez ha declarado feliz y ha calificado de magnífico el preacuerdo entre el PSC y Esquerra, y ha ninguneado así a Emiliano García Page.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Ya la ha anticipado, por cierto, que perderá el recurso de Castilla-La Mancha contra la ley de amnistía. La causa judicial abierta contra su esposa, Begoña Gómez, ha sido atribuida por Sánchez a la frustración de una oposición que fabula con lo que ha considerado un no caso. Ahora bien, según él, el juez Juan Carlos Peinado ha atropellado derechos en su instrucción. La abogacía del Estado ha defendido la dignidad de la presidencia del gobierno. Todo para concluir en un mensaje a la ciudadanía, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Gobierno y agentes sociales acaban de cerrar una nueva reforma del sistema de pensiones. Se trata de los flecos que habían quedado pendientes en anteriores negociaciones. El anuncio lo ha hecho el presidente Sánchez casi al mismo tiempo que sindicatos y patronal confirmaban la noticia. ¿Qué cambios supone este acuerdo, Marta Ruiz?
Pues hay cambios en la jubilación activa. Cuando se compatibiliza trabajo y pensión, el modelo va a ser más flexible, porque por cada año de demora se cobrará un mayor porcentaje de pensión, que además será compatible con el incentivo de demora. Si el primer año, por ejemplo, se cobrará el 45% de la pensión más el salario, el segundo el 55% de la pensión más el sueldo, y así sucesivamente. Cambios también en la jubilación parcial, porque se amplía de 2 a 3 el anticipo para poder acogerse a esta modalidad de retiro. Y otro aspecto importante: quienes trabajen más allá de la edad legal de jubilación podrán recibir los incentivos actuales cada 6 meses a partir del segundo año de demora, en lugar de anualmente como hasta ahora. Y se garantiza el 100% de la pensión cuando el retiro se retrase 5 años.
7 de cada 10 españoles tienen vacaciones en el mes de agosto. Es el mes de vacaciones por excelencia, a veces por elección y otras porque se para la actividad de ciertas empresas. El gasto medio en viajes durante el verano crece cada año, pero ¿cuáles son los destinos preferidos para las vacaciones este agosto, Rodrigo Simón?
Llega el mes de agosto y eso es sinónimo de viajes y turismo. Pese a que la mayoría de los españoles elegirán un destino nacional, los destinos internacionales también son una opción destacada. Lo más llamativo será el aumento de los destinos asiáticos en los viajes de larga distancia respecto al año pasado, gracias al fin de las restricciones por el COVID. José Manuel Lastras es experto en el sector turístico.
Y eso en el año 24 pues está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, hay muchísimas personas que quieren realizar ese viaje diferente en lugares del continente asiático que son absolutamente idílicos.
Aún así, el destino que más triunfa sigue siendo la playa. 2 de cada 3 españoles acudirán a este tipo de lugares. Y el gasto medio no hace más que subir de año en año. Y en 2024 se prevé que supere los 400 euros de media por persona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Pinta bien la jornada esta quinta de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y digo que pinta bien porque hoy pueden caer medallas. Y hablo en plural. Lo primero, nos vamos directamente con una mujer que va a pelear la medalla de oro, Foso Olímpico, tiro. Allí está Arantxa Rodríguez con ella.
Aquí estamos, aquí seguimos en el campo de tiro. A las 12 ha empezado la última ronda de Fátima, pero ya tenemos una grandísima noticia, y es que Marmonet ya está en esa final que se va a disputar a las 3:30 de la tarde, y aquí está con una sonrisa oreja a oreja la tarraconense. Enhorabuena, Mar.
Muchas gracias.
Bueno, desde fuera parece que ha sido chupado, pero ha sufrido mucho, pero ha sido una actuación impecable.
Sí, la verdad que he batido mi récord personal. En esta competición he dado todo. He dado incluso más de lo que yo me creía capaz. Y estoy súper contenta. He echado sangre, he echado sudor, he echado lágrimas, pero ya está. Y ahora pues a lo que viene.
Bueno, debut en unos juegos, mejor imposible. Ahora soñamos con las medallas.
Mira, vendrá lo que vendrá. No sueño, pero la vida es lo que es y vamos a lucharla por el puesto que toque.
Bueno, según lo has hecho hoy, nosotros tenemos mucha confianza, vamos a estar aquí apoyándote, así que vete a descansar y espero verte esta tarde con un metal colgado del cuello.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, me estás hablando, Arancha, de Mar Molné, que lo está abordando, pero ¿cómo le va a otra candidata a medalla, a Fátima Gálvez?
Pues la cordobesa ahora mismo está en el campo de tiro C, en este Centro Nacional de Tiro. De momento, 5 platos disparados, 5 que ha conseguido tirar Fátima. Así que sigue liderando, imparable Fátima, para también meterse en esa final de las 3:30 de la tarde.
Ojito, ojito, ya tenemos a Mármol en la final. Se puede meter Fátima Gálvez, serían 6 finalistas, se reparten 3 medallas. Más buenas noticias, pileta olímpica natación. Ángel, ¿estás con Hugo?
Aquí estoy, Manolo, con Hugo González de Oliveira, que ya está en su prueba, que ya ha tocado piscina, de menos a más, pero ya está en semifinales, Hugo.
Sí, sí, buena carrera, creo que es mejorable el primer 50, así que pues la misma dinámica, buscar nadar mejor cada vez.
Con el sexto tiempo a semifinales, ¿te vale, aunque estés 2,5 segundos por debajo de tu marca?
Sí, 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 es pasar rondas solo.
¿Y de cara a la noche qué? ¿A coger sensaciones y buena calle?
Esta tarde, bueno, igual a nadar más rápido, no buscar calle lateral, pero bueno, eso, nadando un poco mejor cada vez y buscar llegar bien a la final.
¿Seguimos soñando con medalla, Hugo?
Soñamos con marcas personales.
¿Y eso nos dará medalla?
No lo sabemos, lo vemos mañana.
Seguro que sí, Manolo, que si está en marca personal le dará medalla mañana. De momento, trabajo hecho por la mañana, hay que hacerlo por la noche. Y ojo, otra que ha hecho su trabajo es Jessica Val, que se ha metido también en semifinales de 200 braza. Hugo con la sexta marca, Jessica con la novena.
Seguimos sumando buenas noticias porque en el judo tenemos 2 judocas peleando para pasar a las fases finales y luchar por las medallas, Dobarro.
Bueno, de hecho, ahí Sunoda ya está en cuartos. En el próximo combate se va a garantizar estar en la semis o acudir a la repesca, mientras que Tato se va a medir a Serov, representante de Kirguistán, en octavos de final. Si pasa, sucedería exactamente lo mismo. Garantizada la repesca para los 2 españoles. Insisto, ahí Sunoda ya la tiene. Tato está a la espera del combate con Serov.
Eso significa que luchamos, que nos acercamos también a la pelea por medalla. Hablando de combates, Joseba Larrañaga, vaya combate del español, nuevo triunfo en el boxeo.
Sí, Manolo, vaya combatazo hemos visto esta mañana aquí en París. José Quiliz ha ganado a uno de los favoritos. José, una cosa es el tañido de la campana y otra cosa es el campanazo que has metido tú aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena. Nada, muy contento, muy feliz. Sabíamos que aquí iban a ser todos finales y es lo que ha tocado. El sorteo no ha sido con suerte, entre comillas, pero bueno, estábamos preparados para esto y más, queremos esa medalla y lo hemos demostrado.
Pero preparado perfectamente, le tenías perfectamente estudiado siendo un rival peligrosísimo y esa izquierda ha sido maravillosa hoy.
Sí, es lo que hemos estado practicando todo este tiempo que hemos tenido al estar rankeado y lo hemos preparado al 200%. Con mi equipo y bueno, lo he intentado demostrar en el ring y espero que haya salido todo a la perfección.
¿El huevo que tienes en la cabeza es de un cabezazo o qué es eso?
Sí, en el primer asalto, a los 30 segundos de terminar más o menos, no me acuerdo muy bien la verdad, pero bueno, el boxeo, por suerte no me he abierto, no he tenido ningún golpe, es el hinchazón y nada, muy contento.
¿Y le den por ahí a todo lo que pasó en Tokio?
¡Boh! ¡Qué alegría ha sido quitarme esa espina que tenía clavada! Muy contento, muy contento.
O sea, que vaya bien, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Son todo buenas noticias. Ojito triatlón, ojito porque hay un español, Eric Frade, que quiere pelear la medalla de bronce.
Sí, es Alberto González, pero se está desinflando un pelín el globo. Salió sexto en natación, hizo toda la bici a cola de un grupo de 32. Ha hecho quinto en la segunda transición hacia la carrera a pie, que le está pesando bastante. Se está soltando de la zona donde se están peleando las medallas. Ahora mismo en cabeza, Bilde, G y el francés Berger, que está marcando la frontera del bronce.
Además, recuerden, hoy teníamos 3 embarcaciones en el canal olímpico en remo para meterse en la final. Tenemos ya resultados definitivos, Dani Gil.
Sabor agridulce finalmente en el Canal Olímpico. Empezamos bien la mañana con la clasificación para la final de Jaime Canalejo y Javier García en el 2 sin timonel, pero después Aina Cid y Esther Briz cayeron eliminadas en la categoría femenina. En el doble scull ligero, Caetano Horta y Denis Carracedo han terminado cuartos, tampoco opción de medalla, irán a la final de consolación en busca de diploma.
Más deporte en directo, baloncesto, jugamos contra Puerto Rico. ¿Qué noticias tenemos de las chicas, Pilar Casado?
Pues son buenas, Manolo, porque en el Ecuador pasado y el Ecuador del tercer cuarto, a falta de 3-10, España se mantiene arriba en el marcador con un más 9, 3-5. Ahora con el triple de Puerto Rico, 38-44, han tenido máximas de más 15. El equipo de Miguel Méndez, una victoria unida a la de Serbia hoy, nos daría el pase en esta jornada a los cuartos.
Atención también porque buscamos más noticias, buscamos más apuntes y eso nos lleva directamente al hockey, donde Fouto hemos perdido.
Sí, Manolo, hemos perdido 2-1 con Argentina, con una de las favoritas, pero hay que sentirse orgullosos de esta selección porque la segunda parte han plantado mucha cara. Era la primera derrota de la selección española y estamos aquí con la goleadora, con Lola Riera. Lola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, bueno, pues la verdad que con un sabor un poco agridulce, porque es verdad que hemos visto por momentos que les podíamos haber rascado puntos, pero bueno, yo creo que orgullosas del trabajo que hemos hecho, creo que hemos demostrado que somos un equipo que está aquí para pelear y bueno, la verdad que el segundo tiempo las hemos tenido en su campo y encerradas.
Tú llevas ya tres juegos, vaya el público hoy cómo ha chuchado, vosotros en la segunda parte, ¿podemos luchar este año por las medallas?
Bueno, ojalá. Nuestro primer objetivo es llegar a cuartos de la mejor manera posible y eso pasa por hacer un buen grupo. Creo que de momento lo estamos haciendo y obviamente jugar en París facilita que al final todo el público español pueda acercarse a vernos.
Lola, mucha suerte mañana.
Muchas gracias.
Con la selección sudafricana que nos medimos mañana en el cuarto partido.
Bueno, pues habrá que seguir buscando más detalles. Prepárense porque al filo de la una va a empezar el espectáculo también del equipo español de vela. Nos vamos al campo de regatas. Marsella, Mónica Zón.
Sí, hola, buenos días, Manolo. Muy buenas condiciones otra vez. El viento va a ser bueno. Vamos a tener un viento de sur entre 12 y 14 nudos. Y hoy nuestro objetivo principal es que los IQ Foil, tanto masculino como femenino, se puedan meter para la final de mañana. También que Tamara pueda escalar y mantener esas posiciones tan privilegiadas que están ahora mismo Botín y Trittel, que ocupan la primera posición.
Además, hoy juega Carlos Alcaraz, Corrochano, Roland Garros, y lo hace por partida doble.
Estamos ya, Manolo, en la Susan Lenglen. Después de este partido que están jugando con Quentin Moutet y Tommy Paul, va a jugar Carlitos Alcaraz el primer partido del día contra Roman Safiolin, un ruso. Y después de ese partido, que puede ser en torno a las 2 de la tarde, a las 7 va a jugar con Rafael Nadal en la Chatier el tercer partido de doble. Si ganamos ese partido contra los americanos, estaremos en semifinales.
Y además recuerden que ahora mismo están combatiendo dos españoles en judo. Y acaba Germán Dobarro de ganar el representante masculino. ¡Pasa la siguiente ronda, Dobarro!
Bueno, impresionante el combate que ha realizado Tato. Ha doblegado al de Kirguistán, Aserov, en este combate de los octavos de final. Se planta, por tanto, en cuartos. Ya va a estar garantizado en la repesca. Los dos españoles siguen adelante.
Bueno, pues se mete en nueva ronda en triatlón. ¿Cómo dejamos al español? ¿Cómo va Alberto González García, Eri?
Pues enseguida vamos a tener la referencia al kilómetro 5 en el Ecuador de la carrera. A pie está liderando Bildey G. Berger, el francés, es tercero. El español está más o menos en el puesto 8-10. Ahí está intentando aguantar la lucha por el bronce, que ahora mismo tendría a prácticamente medio minuto.
Vaya jornadita que vamos a tener hoy. Seguro que hoy caen medallas. Lo volvemos a contar a partir de la 1 de la tarde. Los enviados especiales de la cadena COPE, aquí a París 2024.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11 y cuarto de la mañana, a esta hora saludamos a Javier Vega, miembro del SCAL Gran Canaria, porque tenemos que hablar de ese apunte turístico, tenemos que hablar del turismo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, Carla, muy buenos días.
Intuyo que no te has ido de vacaciones.
No, estamos todavía cerrando el mes de julio y en unos días, en agosto, sí que cogeré medio de descanso.
Pues como no puede ser de otra manera, nosotros que estamos trabajando, los oyentes que nos están escuchando, que seguramente muchos de ellos estarán de vacaciones, hay que aplaudir porque según apuntan pues en varios estudios, los turistas en las Palmas de Gran Canaria han crecido más del doble que en toda Canarias. Esto pues deja entrever lo bien que se está haciendo en materia turística, ¿no?
Bueno, llevamos años ya avanzando que las Palmas de Gran Canaria es un destino urbano de moda, tanto para el visitante extranjero o nacional como para el resto de los canarios, ¿no? Se está viendo muchísimo. Esto es como están surgiendo un montón de pequeños hoteles boutique que están dando respuesta a la demanda del consumidor, y vemos también como los hoteles de toda la vida se van llenando, ¿no? Entonces las cifras están acompañando y en verdad que parece que Las Palmas se está consolidando como un destino urbano. No hay que olvidar que aparte de todo lo que ofrece como gran urbe, pues tiene una de las playas urbanas más importantes de Europa, ¿no? Que es Las Canteras.
Eso por supuesto. ¿Cómo están viendo en el sur de la isla, en el norte? ¿Se está teniendo estas mismas sensaciones, estas buenas sensaciones con el turismo, Javier?
Mira, lo que se está viendo es que parece que estamos abandonando ya esa estación de inflación que nos teníamos acostumbrados a decir que el turista extranjero nos visitaba solamente en invierno y en verano era más bien para turista nacional o entre islas, y estamos viendo que no, que los sitios tradicionales de turismo del sur de la isla, por ejemplo, que solían verse con menos extranjeros durante los meses de julio y agosto, pues las ocupaciones de extranjeros están siendo muy elevadas, fuera de lo normal.
Y además se palpa, ¿no? Y se siente en las calles que se ven no solo a turistas nacionales. Esto quizás también tiene que ver con los altos precios de los billetes, ¿no? Para el nacional.
Bueno, yo creo que los altos precios para todo el mundo, ¿no? La industria aeronáutica pues ha emprendido una subida escalonada de precios, también avivada por destinos emisores que también están grabando las propias tasas aéreas, y está haciendo que volar no sea tan económico como estamos acostumbrados, ¿no? Eso se resiente tanto el turista nacional como el extranjero. Aún así, estamos viendo que hay muchas ganas de disfrutar, de salir de vacaciones, y el precio de los billetes no está siendo un impedimento para que la gente salga de vacaciones, al menos, por lo menos, el turista extranjero.
Sí, eso está claro, ¿no? Por lo menos vemos a gente y es una gozada ver nuestro destino con turistas, ¿no? Pero quizás sigue preocupando esas manifestaciones contrarias al modelo turístico actual. Se ha hablado en los agentes sociales, mejor dicho, turísticos, han hablado también sobre este asunto.
Sí, hombre, está en boca de todos después de las manifestaciones famosas del 20 de abril, donde se trasladó una imagen de muchas personas en contra del modelo turístico actual, y está agravado con cosas que se ven fuera, pues luego ves en redes sociales que magnifica y parece que hay una especie de turismofobia que no es real, pero sí es verdad que es un toque de atención y toca evaluar un poco el modelo para hacerlo más sostenible y sobre todo porque repercuta en el propio habitante, ¿no? Que vea que la bonanza económica pues también se refleja en la calidad de vida de los locales.
Me gustaría también preguntarle sobre unas manifestaciones que hacía la patronal turística de Las Palmas, que instaba al gobierno a que reconsideren su intención de prohibir fumar en terrazas, porque dicen que podría afectar a sectores no solo como la industria tabacalera, sino también al turismo. ¿Consideras que el turismo se va a ver afectado por esta prohibición en el caso de que lo prohíban?
Mira, yo creo que al final, bueno, como opinión personal, pienso que la gente se acaba acostumbrando, ¿no? Antes hacíamos vuelos transoceánicos de Europa a Europa y se fumaba en los aviones.
Sí, sí.
Y ahora no se hace y no pasa nada por 8 o 9 horas sin fumar. Es verdad que al final, oye, pues estar al aire libre pues parece que es más adecuado, pero también es verdad que la persona que no fuma o que está con niños, al final pues está en una terraza comiendo y tener espacio con humo, pues a lo mejor no es lo mejor. Yo creo que la gente se va inculcando esta metodología y va aprendiendo. Y luego, hombre, también hay que ver un poco el sentido común. Yo creo que también puede ser que las terrazas pues que distribuyan una parte más para fumadores, o sea, para que los fumadores y que todo el mundo pueda disfrutar, porque tiene también el fumador, que al final no es una droga que de momento esté prohibida, o sea, el día que se prohíba totalmente se entenderá, pero si es una práctica legal, aunque entiendo que es perjudicial, yo no soy fumador y a veces pues tener alrededor no es muy agradable, sobre todo cuando son puros y este tipo de cosas, pero creo que hay que buscar siempre, más que la regulación exagerada, la convivencia, ¿no? De todos los interesados.
Y eso también podríamos hablar, entre otros asuntos también, pues con cosas que se quieren implantar, ¿no? En el tema turístico, pues se me ocurre, tasas, ¿no? O incluso, pues veremos a ver qué ocurre con eso, ¿no? Aunque yo creo, también como opinión personal, que eso no va a hacer que el turista deje de venir.
Bueno, vamos a ver, en principio no debiera, ¿no? Cuando eres turista sin competencia, un destino sin competencia, ¿no? Como puede pasar, oye, las grandes ciudades te lo ponen, tú no dejas viajar a Londres o a París porque te hagan pagar un impuesto municipal, porque es un destino deseado. Entiendo que aquí en invierno a lo mejor podría suceder, pero quizás en verano, pues puede ser una carga que te haga elegir otro destino, si al final, pues entre las dificultades de los precios de los billetes y luego encontrarte que tienes que pagar a lo mejor en un destino de 4 o 5 estrellas 70, 80 euros más, pues a lo mejor una familia se lo piensa, ¿no? Y puede hacer optar por un destino que sea más competitivo en ese sentido, con lo cual siendo que las tasas turísticas estas a los alojamientos como tasa municipal habría que mirarle un poco. Entiendo que las tasas que están orientada a los servicios que se destinan al turismo, como puede ser pues las visitas a ciertos espacios, ¿no? Que siempre se da una contraprestación en el sentido de que, por ejemplo, visitar el Roque Nublo o cualquier otro espacio rural, pues que lleva anexa una tasa, pero que luego hace un servicio que sirva para mantenerlo y tener el espacio adecuado y que se controle también el número de visitantes. Eso no me parece tan descabellado. Ahora bien, la tasa está impositiva, que sean los propios hoteles los que tengan que recogerla, que sea una tasa municipal o una ecotasa, que luego no se sabe al final qué destino tiene y que se va en el cajón desastre de los impuestos y al final no hay repercusión, pues no acabo de verlo, sinceramente.
Esas protestas antiturísticas, digamos, que se están sucediendo no solo en Canarias, como pudimos ver, sino también en el resto de España, están haciendo pues que todas las autoridades pongan el foco, ¿no? En cómo debemos o las telas que debemos seguir en cuanto al sector. No sé si se han puesto en contacto con hoteleros o si conoce este asunto.
Bueno, yo creo que está en boca de todos, ¿no? Que lo que decíamos antes, que hay que repensar un poco el modelo.
Claro.
Es verdad que a lo mejor las autoridades deberían pues convocar una mesa sectorial y poner a todas las partes, ¿no? Y hacer una apuesta en común, de verdad. Al final, pues muchas veces la información que se traslada es contradictoria o no es exacta y entonces te da... parece que te traslada que estamos ahí en unas tasas de ocupación salvajes cuando resulta que, por ejemplo, en la de Gran Canaria al territorio destinado a uso turístico no llega al 3% de la isla, ¿no? Entonces, hay otro 97% que no se destina a turismo, y encima más allá del 80% de la isla está protegida, pues esto no se sabe. Entonces, a lo mejor hay que explicarlo bien y ver en qué puntos pues puede haber una cierta saturación y ver dónde se puede atajar el problema, ¿no? Pero sobre todo, al final yo creo que el turismo tiene una actividad económica pues sustancial, que está muy vertebrada en todas las ramas de la sociedad, porque al final el turismo lo empapa todo, y entonces lo que hay que hacer es que al final las bonanzas del turismo lleguen a todo el mundo y todo el mundo pueda verse pues que es algo positivo, y que luego pues que se trabaje de una forma pues esto, que sea sostenible en el tiempo y respetuosa con el medio ambiente.
Y sobre todo eso, ¿no? Llegar a un consenso y hablar mucho, que al final hablando se entiende la gente.
Esa sería la línea adecuada, Carla.
Javier Vega, muchísimas gracias como siempre. El próximo martes, si no te has ido ya de vacaciones, pues seguimos hablando.
No, estaremos aquí.
Muchas gracias, que disfrutes del día. Un saludo, buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
no se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM.
Pois o samba está animado, o juqueiro em samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que ele chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11 y 32 minutos a esta hora vamos a hablar sobre la Fundación Loro Parque. Y es que hoy nos traen una noticia súper interesante y va a ser de gracias a nuestro compañero Daniel Pinelo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, como cada semana tenemos en COPE Canarias nuestro espacio dedicado a conocer la labor tan importante que realiza Loro Parque Fundación. Y fíjense, hoy vamos a hablar del caballito de mar. Y es que la Fundación ha hecho entrega a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un donativo de 21.000 euros recaudado en la cena anual de Poema del Mar para dos proyectos muy interesantes destinados a la conservación tanto del caballito de mar como del peje pipa, también conocido como aguja de mar por la forma que tiene, ¿no? Ambos están incluidos en el listado español de especies silvestres con protección especial. Y para hablar de ello quiero saludar hoy al director biológico de Poema del Mar, Ángel Curros. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
Y a Miguel Planas, que es investigador del Departamento de Ecología y Recursos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas, adscrito al CSIC, que desarrollan uno de estos dos proyectos con los que colabora Loro Parque Fundación, concretamente Hipodec. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días desde la península.
Bueno, Ángel, una labor muy interesante, muy importante la del Loro Parque Fundación, en este caso aportando 21.000 euros que han sido recaudados para ayudar a la conservación del caballito de mar.
Por supuesto, es muy importante colaborar siempre con toda la fauna marina y sobre todo la que está más necesitada, ¿no? Y la que necesita un cable y que tenemos muy cerca, ¿no? Que tenemos aquí en nuestras costas, tanto canarias como peninsulares, y hay que trabajar para ayudar.
Ángel, ¿cómo ha sido posible conseguir este dinero?
Pues es una cena que estamos haciendo todos los años, el Día del Océano, el 8 de junio, donde vienen empresarios de aquí de Canarias, diferentes instituciones, universidades, en fin, bastante representado toda la sociedad de aquí de Canarias, y ellos participan a través de la Fundación Loro Parque, y bueno, para nosotros es muy bonito que ese Día del Océano se materialice en este tipo de ayudas, que ayude directamente a los océanos, pues a través de proyectos tan bonitos como los de Eurosign o de Hipodec, ¿no?
Bueno, como comentaba uno de ellos, Eurosign participa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con los mejores especialistas de este ámbito, y luego tenemos Hipodec, que es un proyecto del CSIC con el que también colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miquel, exactamente, ¿qué consiste este proyecto?
Mira, el proyecto Hipodec es un encargo directo del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene como fin evaluar el estado de las poblaciones del litoral español, tanto peninsular como insular, obviamente incluido Canarias. Entonces se trata de ver qué es lo que conocemos, ampliar nuestros conocimientos, designar zonas críticas de conservación y proponer medidas de conservación para exclusivamente, en este caso, los caballitos de mar.
¿Cómo podríamos identificar esas zonas? ¿Cuáles serían ahora mismo, Miquel, las que presentan una situación más crítica en cuanto a la conservación de estos ejemplares?
Pues mira, a lo largo de la península hay zonas bastante bien conocidas, aunque puede mejorarse obviamente su conocimiento, sobre todo en zonas donde hay más actividad de buceo, ¿no? Porque nosotros trabajamos con observaciones que parten de lo que denominamos ciencia ciudadana. Son observaciones de voluntarios, observadores, que suben sus observaciones a una plataforma que se llama Observadores del Mar, y entonces queda constancia allí de que han visto un caballito en unas condiciones y zonas determinadas. Esas zonas donde hay más actividad de buceo y porque también pues el mar, las condiciones meteorológicas y marinas lo permiten, son básicamente la zona de Cataluña, Galicia y Andalucía. Luego hay unas zonas donde desconocemos prácticamente qué es lo que hay, sobre todo en todo lo que sería el litoral cantábrico. La zona de las Islas Baleares también está muy conocida y, curiosamente, en Canarias hay muy poquitas observaciones. En Canarias hay dos especies de caballitos de mar y hay una de ellas en la que hay dos o tres observaciones apenas, y en la otra pues no llega a la docena. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande de observaciones en el litoral canario para poder determinar cuáles serían esas zonas. Pero básicamente diríamos que hay dos zonas en Gran Canaria fundamentalmente, y luego también hay algunas en Tenerife. De todos modos, esto son datos preliminares que obviamente pues se elevarán a un estatus, digamos, más definitivo dentro de 2 años cuando termine el proyecto.
Porque entiendo, Miquel, que es una especie que es complicada de ver cuando hacemos una inversión submarina.
Sí, son especies que son muy miméticas con el ambiente, con el medio. Entonces tienes que tener el ojo bastante entrenado para poderlas diferenciar. Igual están ahí, pero tu ojito no es capaz de verlos, ¿no? Y luego, pues, tienen una problemática, y es que cada vez hay menos, las abundancias son muy reducidas. Entonces, encontrarlos donde están es bastante difícil, sí.
¿Cuáles son las principales amenazas, Miquel, que presentan los signátidos?
Pues mira, hemos hecho dentro, en el marco de los dos proyectos que mencionabas antes, hay una serie de encuestas, una para buceadores y otra para pescadores, y de hecho animamos a tanto a buceadores como a pescadores a que entren en las páginas web de nuestros proyectos para poder cumplimentar estas encuestas. Y lo que señalan, sobre todo los buceadores, es que las amenazas que ellos perciben se basan sobre todo en problemas de deterioro del medio ambiente y deterioro también de las comunidades de praderas marinas. Es decir, todo lo que serían, por ejemplo, en Canarias, los cebadales, por ejemplo, ¿no? Son especies que están muy asociadas precisamente a estas comunidades vegetales, porque allí es donde encuentran el alimento y donde además pueden pasar desapercibidos por ese carácter de mimetismo que tienen. Son animales que casi no se mueven, son muy malos nadadores y, por tanto, si un depredador los localiza, donde mejor pueden pasar desapercibidos o evitar que sean ingeridos, pues es en una zona donde se puedan camuflar.
Claro. Ángel, ¿cómo se materializa la colaboración del Poema del Mar con estos proyectos?
Pues hay dos vías, básicamente. La primera es en campo, que es a través de la ayuda económica directa, para que estas asociaciones, que son instituciones, tanto universidad como instituciones públicas, puedan llegar a coger todos estos datos y poder de verdad decir la necesidad que tiene el medio de recuperación, ¿no? Eso es importante para nosotros. Y por otra parte, aquí en Poema del Mar, pues hemos especializado también un poco, como muchos acuarios públicos que hay ahora mismo modernos, en reproducir cisnápidos. Es una especie emblemática a través de la cual podemos educar y explicar todo esto que está diciendo Miquel, pues que llegue al público general que nos visita todos los días, que son miles y miles de visitantes semanales o anuales, ¿no? Que podemos educar y explicarle pues toda esta degradación del medio, todos estos riesgos que están sufriendo los cisnápidos, etcétera. Y además también podemos en un futuro, si una de las medidas que determinan es la reintroducción de esta especie en el medio natural, como se ha hecho con otras especies, para reforzar zonas o para devolver zonas que ya se han extinguido los animales en esas zonas, pues volver a poblarlas. Nosotros estamos capacitados de las herramientas para reproducir esta especie como en masa, ¿no? Como si fuéramos una granja de caballitos de mar para poder liberar después estos ejemplares. En particular nosotros, bueno, pues tenemos caballitos de mar, tenemos peje pipa, pero también tenemos los dragones de mar y es la segunda vez ya en Europa que somos capaces de reproducir esta especie. Es un hito único. Y bueno, se nos dan bien los cisnápidos y la verdad que estamos orgullosos de eso y por eso te lo comento.
Qué bueno, qué bueno. Miquel, ¿cuándo podemos tener los primeros resultados de este proyecto?
Bueno, los primeros resultados estarán disponibles en breve, por cuanto tenemos que presentar ahora los informes al Ministerio en lo que se refiere al primer año de trabajo, pero los resultados finales estarán disponibles presumiblemente en un par de años. De todos modos, creo que la información que hay ahora ya nos abre las puertas para saber un poco más cómo, qué es lo que hay, saber perfectamente qué información hay hasta el presente y aumentarla con la colaboración de todos estos observadores voluntarios que participen en Ciencia Ciudadana. Con respecto a lo que decía Ángel, tuve la oportunidad ahora de visitar por primera vez el acuario de Poema del Mar y me mostró muy amablemente lo que tienen ahí de instalaciones de caballitos de mar y de dragones de mar sobre todo, y la verdad es que es fascinante y quiero decir y resaltar el trabajo tan interesante que está haciendo el acuario con estas especies.
De luego que sí. Pues Miquel, estaremos pendientes de esos resultados, así que manos a la obra y también enhorabuena por el trabajo que hacen para, sobre todo, concienciar a la población la necesidad de conservar nuestro fondo marino y, en concreto, el caballito de mar. Miquel Planas es investigador del Departamento de Ecología y Recursos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas, adscrito al CSIC. Gracias, Miquel.
Gracias a vosotros y por darnos voz en este tema.
Y Ángel Curros, que es el director biológico de Poema del Mar. Enhorabuena, como siempre, Ángel, por el trabajo que hacen.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Lichting.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tenemos que hablar a esta hora de educación, y es que el profesorado de Canarias ha logrado el 93% de las plazas de las oposiciones docentes. Para hablar sobre esto, saludamos a esta hora a Pedro Crespo, él es el portavoz del sindicato AMPE Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una buena noticia, ¿no?, que hayan logrado pues esas plazas en las oposiciones.
Sí, sí, desde luego que sí. Nosotros la valoración es muy positiva. Es cierto que el proceso de estabilización conformaba dos partes, lo que era el concurso de méritos y el que estamos haciendo referencia de concurso oposición. En el concurso de mérito el resultado no fue lo deseable, partiendo que lo deseable es que se estabilice el profesorado interino de cada comunidad autónoma en su propia comunidad autónoma. Y bueno, ahora cuando sumamos los datos de tanto del concurso de méritos, que aún, por cierto, son provisionales, no definitivos, con los resultados ahora que bien dices de ese 93% de plazas de interinos de las listas de Canarias, ya sí que nos acercamos a ese 58% de en general de todas las plazas de estabilización.
Para los que no estén acostumbrados o no estén familiarizados, mejor dicho, con estos términos, ¿en qué consiste ese concurso de méritos, concurso de reposición? ¿Cuáles han sido las quejas, ¿no?, que han tenido pues los examinantes?
Sí, a ver, todo parte de una instancias europeas que nos llevaban a que en España había un porcentaje de interinidad muy grande. Entonces se realizan los procesos de estabilización a los que estamos haciendo referencia. Y esos procesos lo que es que se obliga a los distintos gobiernos a que saquen en sus comunidades autónomas, a todos los empleados públicos, en todos los organismos públicos, plazas para estabilizar a ese profesorado interino. El problema que hemos tenido en educación es que al tener una normativa nacional se podía acceder a cualquier comunidad autónoma. Entonces no se cumple ese objetivo que era que se estabilizasen a las personas, pues porque se están estabilizando personas en Canarias que son de otra comunidad o en otra comunidad de que no son de las propias, ¿no? Y en ese sentido es lo que pues las quejas principales han partido de ahí, ¿no? Desde que no se lograron estabilizar al profesorado canario. Habían dos opciones, como comentaba, una era el concurso de mérito y otra es la que estamos haciendo alusión ahora mismo, que es el concurso oposición. En el concurso oposición sí que el resultado ha sido, vamos a decir, muy positivo, en la línea de que ha sido ese 93% de las plazas que estaban ofertadas las que la han obtenido interinos canarios. Concretamente, 1.068 son de Canarias y solo 77 de gente que no está en las listas.
Y ahora, después de esto, ¿se incorporarán? ¿Cómo va el proceso?
Sí, el proceso es que ya a partir del 1 de septiembre se incorporan estas 1.145 profesores y profesoras a ser funcionarios en práctica. Uh-huh. Eso van a ser su fase de práctica a partir del 1 de septiembre. Y después lo que es el concurso de mérito, pues será la definitiva a partir del mes de septiembre, octubre, no nos lo han confirmado por parte de la consejería. Esto va a conllevar que disminuya en alguna medida el porcentaje de interinos docentes en Canarias, pero aún sigue siendo muy alto. Hay que partir de que en torno al 30 y pico, casi 40% de las plazas de docentes en Canarias son de profesorado interino. Y eso es lo que, de alguna manera, hay que intentar reducir, primero por la propia estabilidad laboral del profesorado, y después también porque en los propios centros conviene que haya un profesorado estable, y el profesorado interino pues va cambiando de un año a otro y no permite esa estabilidad.
Y ustedes siguen pidiendo pues que se bajen las ratios, ¿qué más? ¿Cuáles son esas reivindicaciones de cara ya al próximo año?
Sí, cara al próximo curso, la principal, bien la comenta, es reducir las ratios. Y cuando hablamos de reducir las ratios, no es para que el profesorado trabaje menos, el profesorado va a trabajar igual, pero es poder atender con mayor calidad al alumnado. No es lo mismo que en el aula hayan 30 alumnos y alumnas que hayan 18 o 20, pues porque podemos atender muchísimo mejor a la diversidad que encontramos en el aula. Y después hay otra serie de cuestiones, como puede ser la necesaria reducción de la burocracia que sufrimos el profesorado, y esta no cuesta dinero, esta medida que planteamos al gobierno, y que legislatura tras legislatura no se le mete mano, si cabe la expresión. Y el profesorado estamos sufriendo el tener que realizar muchísimos procedimientos inútiles, que no sirven para nada, incluso en ocasiones por duplicado, por triplicado determinado informe, que lo que conllevan es a perder el tiempo. Esa es otra de las cuestiones. Y después, por supuesto, que también de la que estamos hablando, es de buscar una estabilidad para ese profesorado interino que no ha logrado, mediante estos procesos de estabilización, el obtener una plaza, y garantizar, por supuesto, el que no se pierda el puesto de trabajo, sobre todo aquel profesorado que ya tiene cierta antigüedad.
Sobre todo eso, ¿no? Los profesores, que el profesorado que tiene bastante antigüedad, ¿qué pasa con ellos? Porque claro, ahora vendrán los nuevos, y ¿qué pasa con los interinos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la salud que goza, ¿no? Nuestras escuelas, nuestros colegios.
Claro, nosotros lo que pedimos es pues, precisamente el que se busque medios para que ese profesorado interino pueda estabilizarse con procesos similares a los que estábamos comentando, de estabilización que se permitan a nivel nacional. Tiene que haber una normativa nacional que así lo posibilite, y después el intentar que si al entrar ese profesorado nuevo, aunque la mayoría, en este caso en lo que hablamos, son profesores y profesoras que ya están trabajando en las propias listas, pero si se ve alguna disfunción en alguna especialidad, de que algún interino o interina con cierta antigüedad puede verse que pierda su destino, que no tiene trabajo, pues que se habilite las formas para que la consejería, claro, aumentando las plazas en determinadas especialidades, con determinadas estrategias que hemos planteado a la a la consejería, pues se posibilite el que no se pierda ese puesto de trabajo.
Ayer veíamos algunas familias canarias que han rechazado, ¿no?, esa privatización de la docencia a las aulas en clave de infantil. ¿Ustedes tienen algún plan en este asunto para las especialidades, por ejemplo, de este tipo?
Sí, lo hemos hecho, lo hemos transmitido a la consejería. Estamos hablando de alumnado especialmente vulnerable, con determinadas discapacidades, y yo creo que ahí hay que apostar por lo que es la enseñanza pública, en este caso con aumento de personal docente de las especialidades de pedagogía terapéutica y también de auxiliares educativos, que son necesarios para las denominadas aulas en clave, que están en muchísimos centros, que se han aumentado, y eso lo valoramos positivamente, pero siempre posibilitando el no externalizar la práctica educativa, pues porque entendemos que la calidad lo da la propia enseñanza pública, y desde ahí que sea personal de la propia Consejería de Educación. Confiamos en que la petición lleve a buen término y no se intente externalizar los servicios, porque eso no ayuda, y además que las condiciones laborales de estos trabajadores pues son desde luego mucho peores que las que se gozan en la enseñanza pública, y después eso repercute evidentemente en la calidad del servicio.
Y en cuanto, por ejemplo, a las familias más vulnerables, con el tema de los libros de texto, bueno, que ahora la mayoría son digitales, esto, en este ambiente me imagino que los profesores también preocupados, ¿no?, porque también están conscientes de la realidad.
Sí, esto es un tema que siempre, especialmente los principios de curso, preocupa muchísimo. Hay situaciones socioeconómicas bastante complejas, especialmente en determinadas zonas, y ahí no se tiene que estar mirando para otro lado. No es cuestión de que las becas, no, es cuestión de que no se puede permitir que ningún niño ni niña en nuestra comunidad autónoma, en nuestra enseñanza pública, pueda verse dificultado su avance educativo por una dificultad económica de la familia, y ahí es que sí o sí hay que buscar los medios para que todo lo que es el material educativo, no solamente libros de texto, material digital, sino el propio material fungible que muchas veces es necesario, pues no tenga problemas para tenerlo. Y al mismo tiempo también, y la hemos planteado a la consejería, que aumente también las dotaciones económicas para los centros en cuanto a la posibilidad de adquirir determinado material que muchas veces incluso hay que hacer peticiones a la familia, y nosotros entendemos que la enseñanza pública tiene que ser garante de esa desigualdad, y la igualdad la da el que no existan diferencias entre el alumnado por su situación socioeconómica.
Lo que está claro es que, bueno, es una noticia, ¿no?, que tantos profesores hayan aprobado, y al final pues que vamos a intentar que gocemos de buena salud en nuestra educación, y sobre todo que se sigan manteniendo o se siga reivindicando, ¿no?, pues esas mejoras, no solo para la estabilización del personal, sino también para su día a día, que al final es de lo que importa.
Efectivamente, al final va a repercutir no solamente en condiciones laborales del profesorado, sino mejora de la enseñanza pública en nuestra tierra. Yo creo que ahí es donde tenemos que aunar siempre los esfuerzos y ir todos a una.
Pedro Crespo, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE Gran Canaria. Un saludo, que tenga buen día.
De acuerdo, un saludo.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén.
Qué buen temazo para terminar este miércoles Ecuador de la semana, que sí, que todos lo estamos deseando, que llegue ya el fin de semana, sobre todo los que trabajamos. Pues con esto, agradecerles pues que hayan estado ahí al otro lado, dos horas de programa. Mañana más, mañana traeremos bastantes noticias, tenemos secciones como la de empresarios, también vamos a hablar de las reparaciones navales, vamos a tener a la presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales aquí en nuestros estudios, así que también tocaremos temas sociales y ya saben que pueden hacer radio con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web y de nuestro número de WhatsApp 610-108005. Será hasta mañana, ponemos punto y final aquí, pero ya saben, les dejamos con el boletín a nivel nacional y toda la programación en mediodía en COPE. Que tengan un buen día.
Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos, Lion! Vamos!